Con este fragmento musical de una obra que luego descubriremos, abrimos este espacio de ópera abierta, el arte de escuchar música, que nos presenta la profesora Pilar Lago.
Demasiado triste el destino de los seres que despiertan del invierno en el que moran sus almas de secar.
Bueno, días felices, días de calma, días de familia, días de alegría, y una alegría enorme es la que tengo yo hoy en este programa. ¿Por qué? Bueno, pues porque también estamos de vacación, porque ya somos ricos, no de dinero, sino de la oportunidad de seguir aprendiendo. ¿Aprendiendo de quién? De los mejores. Y el mejor es José Buenagu, compositor, director de orquesta, guionista y realizador de programas musicales en radio y en televisión. Pero sobre todo, y todo lo que he dicho es verdad, José está aquí porque es una persona entrañable, una persona amiga. José, bienvenido a este programa.
Muchas gracias.
Verás, José, yo este programa lo he titulado La voz como lenguaje de expresión y comunicación. ¿Tú qué sabes de lo que yo estoy hablando cuando digo esto? ¿Crees que la voz humana es una herramienta realmente de expresión y de comunicación?
Bueno, yo diría que la voz humana no es una herramienta, es una mega herramienta. Cuando se refiere a la música, pues es un mega instrumento. Entonces, o sea, al fin y al cabo, la humanidad sin voz, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué estaríamos ahora haciendo? ¿Para qué estaríamos aquí? Es decir, la voz humana por sí misma dice lo que es todo, ¿no? Es todo para la comunicación, para la expresión.
Claro. Cuando te has enfrentado a la voz como compositor, ¿qué tipo de reacción has tenido? ¿Has pensado en el texto? ¿Has pensado en el mensaje emocional que tú querías provocar en el oyente? ¿Has pensado en el intérprete? ¿En qué has pensado, José? Sé que son muchas preguntas, pero tú vete esbozándolas como te vayan viniendo del corazón.
No, simplemente cuando te oigo formularlas, me pienso que cuando el compositor, me figuro que ocurrirá con todos los compositores, cuando yo me he enfrentado, como tú llamas curiosamente, a la voz humana, es porque he entendido que era la colaboradora que necesitaba para decir lo que en ese momento tuviera que decir. Yo he hecho música de distintos formatos, digamos. He hecho música pura, por llamarla con el término tradicional, música para el concierto. He hecho bastante música incidental para películas, etcétera. Y bueno, son lenguajes completamente diferentes. Entonces, cuando hay que utilizar la voz, pues se utiliza como se utiliza la paleta orquestal. Es decir, una melodía no se le confía al oboe o se le confía a la trompa. Depende de qué tipo de expresión tenga uno que decir en ese momento para utilizar el oboe o la trompa. Y con la voz pues pasa igual. Aunque la voz como mega instrumento que la he calificado antes podría decir todo, pero sin embargo hay momentos más apropiados donde lo que ella dice no lo puede decir otro instrumento, y entonces es cuando el compositor utiliza la voz. Luego está la otra parte, cuando la voz es que está diciendo un texto. Cuando el tema es literario, ahí ya es que es imprescindible porque tiene que decir la letra de ese texto.
Perfecto, José, perfecto. Mira, estamos en unas fechas muy señaladas, para unos y para otros. seamos de una cultura o seamos de otra, estemos en Europa o estemos fuera de ella, realmente mañana es un día especial. Y porque es un día especial, y por lo que acabas de contestar, José, creo que vamos a regalarles este, bueno, pues este premio que todos nos merecemos de tu música. Uy, y además, justificando y demostrando lo que acabas de decir. Bueno, un compositor no debería de aceptar lo que yo acabo de hacer con tu preciosa obra, que es cortarla. Pero es que quiero preguntarte, José, no quiero que en esta preciosa obra, vocalmente hemos visto de todo. Hemos visto situaciones al unísono, hemos visto jugar con 3-4 sonidos, acabamos de escuchar un portamento maravilloso del agudo al grave. Bueno, José, ¿qué idea tenías para hacer esta preciosidad?
No, es que esta música pertenece a un documental de carácter dramático, un documental escenificado, así que ya no sé si se le puede llamar documental, pero bueno, en el momento se le llamó así y yo lo acato. Pero realmente era una película, lo que pasa es que era un mediometraje, y lo que sí tenía como que ahora viene a cuento comentar es que no había diálogo. Era una película, como si dijéramos, muda. Tenía acción, por la acción se descubría un drama, y el único sonido que tenía era la música. Entonces, lógicamente, pues la música tenía que expresar lo que las palabras en aquel momento no iban a decir, no iban a revelar. Entonces, este pequeño fragmento que hemos escuchado, pues es una parte de ese drama esclarecedor de una situación dramática humana. Y bueno, y había otros temas en esa película, a cada cual se le confiaba una misión dentro de esclarecer esas situaciones dramáticas que narraba el documental.
Quizá, José, si me permites una apreciación personal, en este pequeño fragmento que acabamos de escuchar, ¿era una situación un poco angustiante?
Sí, has acertado, porque...
Es que es muy descriptiva, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya te digo que era una situación, era un problema humano el que el documental trataba. Entonces, al fin y al cabo, casi toda la música no era una música placentera, no era una música cómoda. Era una música que encerraba algún tipo de dolor, algún tipo de problema, y por lo tanto algún tipo de misterio dentro de eso, porque tampoco la música es la palabra. Entonces, aunque yo he dicho, el documental era mudo y solo tenía como sonido la música, pues bueno, la música decía hasta donde la música puede decir, pero de repente una palabra pues desgarra todo lo que una música con su intencionalidad y con su emoción pueda insinuar, pero no lo puede desgarrar como la palabra. Cuando una palabra dice ¡ay!, ese dolor del ay, no hay música que lo pueda igualar. Y por eso volvemos a que la voz humana
es el lenguaje.
Le he llamado, claro, el le llamaba al principio el mega instrumento.
Claro,
porque
claro.
Es que no puede nadie alcanzarla en expresión.
Claro, claro. ¿No? Si te parece, y por contrastar, vamos a escuchar otra obra tuya. Tú vas a contarnos un poco de qué trata, en donde lo que tú quieres es darle, me parece, y dime si interpreto correctamente, majestuosidad a la voz humana con el tratamiento más de concierto. Y además, no sé si es casual o es también una decisión muy personal tuya que sea la voz de una mujer la que interprete esta obra tuya. ¿Te parece primero la escuchamos y después la comentas un poco?
Me parece muy bien.
Estableciendo así una arquitectura sonora cuyos antecedentes no están del todo definidos, si bien podemos encontrar en época anterior ciertos atisbos que anuncian la construcción escalonada. Escenario, los intérpretes anunciados. Hay que advertir que en esta ocasión no todos.
Bueno, tengo aquí al compositor y puede que cuando termine este programa quiera dejar de ser mi amigo para siempre. Más que nada por las barbaridades que estoy haciendo con su obra. Pero es que no quiero perder la oportunidad de que nos cuente, de compartir con él todo el mensaje de este fragmento que acabamos de escuchar, José. Es mágico.
Mira, me parece muy oportuno que hayas quitado la música para dar paso a la explicación de ella.
Claro.
Porque es que esta obrita en realidad es una obra con un argumento. Esta piececita, que dura en total 5 minutos, aunque como pieza de concierto es breve, es como resultado de un encargo de que Radio Nacional de España nos hizo a algunos compositores para como conmemoración de su 30 aniversario. Como era una cosa para una conmemoración, a mí se me ocurrió pues hacer como gesto simpático hacer una parodia de lo que ocurre en la radio. Entonces, en esta pieza, por ejemplo, están identificadas perfectamente las notas de la sintonía que emplea Radio Clásica en sus programas como sintonía general. Que hay un pim, pam, unas notitas que se hacen, que cuando a los oyentes de Radio Clásica las identificarán enseguida, que a veces se hicieron varias grabaciones de ellas con distintos grupos instrumentales y resultan distintos timbres. Bueno, pues yo aquí lo empleo un poco desfigurado, pero que está ahí reconocible. Por otra parte, junto con eso, pues la obra se inicia al principio de todo, con esa intervención de la soprano que hace referencia, aunque desfigurado, al inicio del retablo de Maese Pedro de Falla. Y es cuando dice, atención, señores, que comienzo.
Claro.
Y así empieza esta pieza. Y luego, a lo largo de ella, lo que se está escenificando musicalmente es lo que ocurre con un auditor de la radio, más que lo que pasa en la radio, sino el oyente que en su casa a lo mejor va cambiando de emisoras.
Sí.
Entonces van saliendo cosas diversas, pero que no están completas. Y por eso aquí continuamente se interrumpe una cosa para entrar otro fragmento que no tiene nada que ver. Todos siempre mínimos, porque son cosas que en total la radio nos pedía, como éramos bastantes compositores los que colaborábamos a esta conmemoración, Radio Nacional de España nos pedía que no pasáramos de los 5 minutos de la obra en total.
Claro.
Entonces, para poder yo ejemplarizar todas estas cosas en 5 minutos, pues tenía que ser todo muy breve. Pero por eso son, eso es lo que explica estos cortes que hay continuamente, y se mete otra cosa distinta, ya sea voz, ya sea música, se interrumpen cosas, porque parece como un cambio de dial continuo.
Es verdad.
Y ahora lo que venía en el momento que hemos interrumpido, pues seguía formando parte de eso, que si quieres lo escuchamos, y si no, pues ya está explicado.
Pues creo que lamentablemente vamos a dejarles a los oyentes con la miel en los labios, que no está mal, porque mañana podrán llenar esos labios de grandes manjares, si Dios quiere. Y quisiera que, como eres un hombre generoso, y creo que esto, si no lo he dicho, lo refuerzo ahora, vamos a escuchar, pensando en el día de mañana, pensando en la fiesta de Navidad, una de las cosas que con las que tú has disfrutado más, trabajando y armonizando y dirigiendo este precioso villancico. José, yo creo que esta es una de tus mayores alegrías como director de orquesta. Y es un homenaje que yo quiero hacerte desde esta radio de la UNED, en esos momentos en los que tú eras muy feliz dirigiendo. Vamos a escuchar y después comentas. Bueno, insisto, esta preciosa canción de cuna, esta preciosa nana, es un villancico. Y el trabajo armónico, el trabajo orquestal de esta preciosa canción de cuna es de nuestro invitado de hoy. Pero la obra, el villancico como tal, es de otra persona. ¿De quién es, José?
Pues mira, esta melodía es de Rafael Hernández, un compositor que a lo mejor por el nombre muchos ya hoy, como no tengan una cierta edad, no lo identifican. Pero a pesar de incluso la gente joven hoy, estoy seguro que conocen pues piezas tan, que se hicieron tan universalmente populares como, como El Cumbanchero, Campanitas de Cristal, Preciosa, una cantidad de melodías. Es un compositor puertorriqueño. Esto pertenece, esta pieza que hemos escuchado, esta nana, pertenece a un disco que hicimos, que yo hice con una compañía, para una compañía americana, que hicimos dos discos, uno todo con canciones infantiles y otro todo con villancicos, tanto españoles como villancicos latinoamericanos también, que existen y muy bonitos, como este, por ejemplo, esta melodía. Ahora, originalmente las piezas pues no estaban tratadas, eran pinceladas, sí, eran pinceladas muy bonitas, melodías, pero que no. De lo que se trataba precisamente, lo que a mí me encargaba esta compañía de discos, era de dignificarlas un poco en su apariencia, ¿no?, en su escritura. Y por eso fue utilizar una orquesta sinfónica, aunque está tratada de forma muy popular, lógicamente, muy, muy, muy diáfana, muy. Pero una orquesta sinfónica, unos coros, una voz solista, etcétera, para hacer de ellas un ropaje que fuera presentado de una forma original, porque todas las, tanto los villancicos como las canciones infantiles, siempre se han presentado de una forma tremendamente popular, que es además su razón de ser, bueno, es su, uno de sus atractivos más indiscutibles. Pero en este caso, precisamente, esta compañía quería poner una, dar un acento diferente a este tipo de música, y fue el encargo. Y bueno, pues hay muchas, hay muchos villancicos en este, en ese disco, como hay muchas canciones infantiles en el otro disco, que están todas tratadas de esta manera. Ahora, a mí me enternece, encuentro que es maravillosa la melodía esta, es de las que más me gustan, como tú has dicho al principio. Yo disfruté mucho trabajando sobre esta melodía porque me parece absolutamente, pues no sé, de una sensibilidad exquisita.
Es de una sensibilidad exquisita. Mira, al venir hacia el estudio esta mañana, pues he venido con una taxista. Y ha habido un momento en el que ella defendía que las madres somos las madres. Y yo, en un arranque de estos de sentido común, creo, he dicho, ¿y no será que esto del ser madre también tiene mucho que ver con la cultura? Es decir, yo te conozco, José, y sé que eres un padre maravilloso. Y no solamente que eres un padre maravilloso, sino que eres un padre de una generosidad, como casi todas las cosas que tú has hecho en tu vida. Extraordinaria. Entonces, excepto traer a los hijos al mundo, ¿tú no crees que esta canción la podía haber cantado perfectamente igual de bien? Este arrullar a este niño que nace mañana, ¿no lo podía haber arrullado igual de bien un hombre?
Pues es curiosa la pregunta. No sé, has hecho referencia a mi persona como padre. Como padre me encuentro no tan maravilloso como tú dices. Seguramente si le preguntas a quienes tienen que soportarme como padre, pues no dirían, en todo caso, todo lo que tú has halagado. Pero lo que sí puedo decir, como no, que soy un padre amantísimo, y como tal amantísimo, por ahí podría ir la respuesta a tu pregunta. Los arrullos que dais la condición femenina tiene como naturales, en el hombre no son tan naturales, pero cuando hay amor por medio, aparecen.
Yo creo que lo que ha dicho José puede ser un broche perfecto, y si te parece, José, creo que si va acompañado de amor, podría ser un arrullo perfecto. Pues con ese arrullo y con ese amor es con el que yo quiero que ahora nos despidamos, recreándonos, si te parece, de nuevo en esta canción de cuna, y así nos acercamos a la fiesta de Navidad de mañana. Muchas gracias por tu presencia, José.
A vosotros, y feliz Navidad para todos.
Para todos los hombres de buena voluntad. Fíjate que yo, los otros, los que no tengan buena voluntad, no deben de ser ni mencionados.
La estrella de Oriente anunciando está que el rey de los cielos ha nacido ya.
Hemos compartido este tiempo de radio con José Buenagu, director, compositor, pianista, realizador de radio y de televisión, que sigue sorprendiéndonos con sus composiciones e interpretaciones. Hoy hemos conocido a su lado más humano en esta entrevista con la profesora Pilar Lago Castro.